Seas de la región que seas, sea de la comunidad autónoma que seas, seguro que te pongo en un aprieto si te digo que definas lo que es el Bitcoin, o que me digas a qué te suena el blockchain, o qué es el catesis, y qué tiene que ver con el Brexit, esto del catesis, o que me hables de un término tan usado hoy día como es la posverdad.
Solo alguien que ha sido capaz de desvelarnos en qué consistía la crisis ninja y otros misterios de la economía actual, de contarnos que había llegado la hora de los sensatos, de preguntar qué hace una persona como tú en una crisis como esta, o por ejemplo, hacernos ver que hay abuelos al borde de un ataque de nervios, esa persona es la que sería capaz de explicar de forma clara qué es el Bitcoin y otros misterios del mundo actual.
Ese tiene que ser alguien que sepa de todo esto por experiencia propia. Entre otras cosas por ser doctor ingeniero industrial o profesor del Instituto de Estudios Superiores de la empresa durante 31 años. Y sobre todo, lo que más seguro que le ha enseñado es ser padre de 12 hijos y abuelo de 48 nietos. Don Leopoldo Abadía, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, esto de ser padre de 12 hijos, esto sí que es una universidad, ¿eh?
Oye, pero actualiza, cada 50 nietos ya.
Ah, fíjate, madre mía, 50
sí,
claro. Nietos.
Sí, y una bisnieta.
Qué barbaridad, qué activos son los niños, ¿no?
Hijo mío, esto es así.
¿Habrán salido al padre?
No lo sé, ya no lo sé quién.
Leopoldo, vamos a ir directamente al grano, digo sí. Para no dar rodeos. ¿Es posible explicar de forma sencilla y que se entienda qué es el Bitcoin
sí.
y saber para qué sirve?
Sí, que sí, claro. Sí, todo es muy fácil. Lo que pasa es que hay que pensar un poquito y luego lo entiendes enseguida.
A ver, pues yo estoy dispuesto a que me hagas una definición razonablemente breve.
Vamos a ver si lo podemos hacer rápido y razonable. Y si no, me cortas.
Ok, perfecto.
Oye, vamos a ver, mira. Primero, que dice, para entendernos, vamos a pensar que el Bitcoin es una moneda. Bueno, y ahora, una vez que te he dicho esto, pues te digo que no es una moneda.
Bien.
Bueno, ya está, claro el asunto. ¿Por qué? Pues porque para que sea una moneda hace falta que tenga una estabilidad. Es decir, yo te pago a ti 100 euros y esos 100 euros el año que viene son 100 euros.
Uh-huh.
Habrán subido, habrán bajado respecto al dólar, pero son 100 euros. Yo te pago a ti 3 bitcoins, hoy estaba a 5.000 y pico, mañana puede estar a 20.000 y pasa mañana a 3, no a 3.000, a 3. Bueno, con lo cual, claro, una moneda que no tiene esta estabilidad, chico, bueno, o sea, podemos admitir que es una moneda, pero con estas dudas graves. Bueno, entonces, ¿qué consiste esto? Pues mira, chico, esto consiste en que tú tienes un Bitcoin, bueno, y quieres hacer una transacción. Tú me quieres pagar a mí lo que sea. Claro, antes, o sea, digo antes, ahora, cuando tú vas a la caja de ahorros de tu pueblo y me haces una transferencia, pues hay tres partes. Tú, la caja de ahorros y la transferencia. Y yo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que diríamos, la caja de ahorros testifica que tú tenías dinero y que me lo has mandado a mí. Somos tres socios, por decirlo así, y que uno de ellos certifica que ha pasado esto.
Uh-huh.
Bueno, entonces, otra cosa. Tú tienes un piso, me lo vendes a mí, te pago en bitcoins, no, te pago en euros y ahí estás tú, el notario y yo. Bueno, entonces, con el bitcoin desaparece la caja de ahorros y desaparece el notario. Hacemos, tú me mandas el dinero a mí y ya está. Lo que pasa es que en vez de haber un notario o en vez de haber la caja de ahorros, hay 11.707 ordenadores en todo el mundo que confirman que aquella operación se ha hecho. O sea que en vez de un banco o un notario, hay 11.707 testigos que tienen un libro que llaman el libro mayor, donde están todas las transacciones que se han hecho durante el día. Y que además, iba a decir con nombre y apellidos, no, porque tu nombre está con un código largo y el mío también. Claro, con esto fíjate una cosa, los bancos se preocupan porque les puede desaparecer el negocio de comisiones. Los notarios se preocupan porque les puede desaparecer por eso. Bueno, entonces, yendo a lo malo, un narcotraficante que meta no sé cuántos millones de euros en un cajero automático, que en España hay 30, ese señor en ese mismo momento los ha cambiado a bitcoins y en ese mismo momento da la orden allí de que se transfieran a Colombia y en ese mismo momento están en Colombia. Bueno, entonces, ¿te va quedando un poco claro lo que es esto?
Sí. Los que saben mucho, Leopoldo, de Bitcoin, dicen que lo más importante de esta y otras criptomonedas es la tecnología que la soporta, que es lo que se conoce como el blockchain. ¿Esto qué es?
Pues mira, chico, es el software que hay detrás. O sea, todo esto que te estoy diciendo es porque detrás hay un software que hace eso. Chico, tú cuando tienes un ordenador, haces operaciones gracias a que un sistema detrás.
Al software, pues, claro.
Este es el sistema.
Vale.
Y ya está, no es más que eso. Luego ya, cuando te pones a estudiar cómo es este sistema, ahí ya tenemos tendencia, la gente normal, a perdernos. Pero ¿qué es esto? El blockchain no es más que el sistema que hay detrás que hace todo esto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que en esos momentos hay dos cosas. Una que dice, oye, esto hay que regularlo. Pues claro, fíjate que todo esto que te digo, no hay ninguna regulación, ¿eh? Aquí empiezan a circular los millones de arriba abajo sin ninguna regulación. Y segundo, inmediatamente ha habido el ministro de Hacienda que ha dicho, oiga, ustedes tendrán que pagar impuestos. Bueno, entonces te digo, por tanto, entonces fíjate una cosa. Cuando te digo que los bancos pueden estar preocupados por esto, la prueba es que los bancos ya han creado una moneda suya que se llama Saga, criptomoneda, pues para hacer la competencia de Bitcoin. Oye, chico, y va por ahí. Entonces, hay una pregunta que te puedes hacer, como yo también. ¿Por qué el Bitcoin hoy está a 5.000 y mañana puede estar a 20.000?
¿Por qué?
Bueno, pues mira, chico, la interpretación que le doy yo es que hay fondos de inversión por el mundo que están aprovechando que ahora hay mucha liquidez. Bueno, entonces, como hay mucha liquidez, invierten, pues chico, en inversiones normales y en lo que ellos llaman activos de alto riesgo. Y un activo de alto riesgo es el Bitcoin. Si resulta que muchos fondos de inversión invierten hoy en Bitcoins, pues resulta que el Bitcoin sube. Si resulta que uno de ellos dice, vamos a vender corriendo esto, y se produce y venden muchos, pues baja.
Vale, entonces, Leopoldo, perdón, pero a partir de ahí, ¿cómo se puede considerar al Bitcoin una moneda y no tanto una inversión? Con independencia de que sea buena o mala, tiene más aspecto de inversión que de moneda, ¿no?
Bueno, por eso te estoy diciendo que yo cuando empiezo por las presentaciones y así digo, el Bitcoin es una moneda, punto. Y entonces ahora les voy a decir por qué no es una moneda. Claro, fíjate una cosa. Hay un ejemplo que no sé si es el único, pero siempre lo leo, no es el único, que es un señor que ha vendido un piso en Tarragona. Lo ha vendido por 40 bitcoins, equivalentes aquel día a 550.000 euros, porque estaba el bitcoin a 13.750. Si ese señor ha mantenido los bitcoins y no se han dado a otro, ese señor una semana más tarde había perdido 260.000 euros, porque el bitcoin bajó a no sé cuánto, de manera que eran 230.000 euros de pérdida en una semana.
¿Y con esa inestabilidad una moneda se le puede considerar moneda?
Por eso te digo que no.
Claro.
Entonces, ha habido un señor, un presidente de un banco holandés, que ha dicho, llámenle como quieran, pero no es una moneda. Dice, y él decía, llámenle criptotoken, cripto no sé qué, no es moneda. Bueno, pues ahí está. Oye, entonces, ¿qué aconsejo yo a la gente como yo, o a la gente como tú, que me parece que no nos sobran los millones? Pues les digo una cosa, digo, mira, coge 100 euros y si quieres hasta, si te sobran, pues 500 y mételos en un cajero automático de bitcoins y te dan un papelito que dices, ha comprado usted tantos bitcoins. No, tantos bitcoins no, 0, no sé cuántos bitcoins. Bueno, y entonces te lo guardas y todos los días en el móvil miras cotización del bitcoin. El día que esté al doble, mételo corriendo. Y ya está.
Ya está, y te lo llevas.
Y has hecho un negociete.
Correcto.
Porque claro, ahí cuando me dicen, oiga, ¿y esto es una inversión? Sí, pero cuidado. Meter todos tus ahorros en bitcoins, sí, claro, si sale bien, te forras, y si sale bien, pues te metes con mi padre.
Claro, ¿entiendes? Correcto, correcto. Leopoldo, en este trabajo, el bitcoin y otros misterios del mundo actual, aparecen términos, uno de ellos no lo había oído nunca, el cátesis, ¿qué tiene en común con el Brexit?
Bueno, esto es una tontería mía.
¿Ah?
Bueno, entonces, no, lo del catexit es lo siguiente.
Catexit.
Es que el Brexit quiere decir que Gran Bretaña se va de la Unión Europea.
Ajá.
Bueno, pues el catexit quiere decir que Cataluña se quiere ir de España. Bueno, entonces, esto es, ya te he contado lo que es el Catexit.
Eso es, Cataluña quiere salir de España.
Claro.
A propósito, tú naces en Zaragoza, pero has trabajado fundamentalmente en Cataluña.
Sí, yo nací en Zaragoza, soy muy muy aragonés, mucho, pero llevo 60 años aquí y yo en Cataluña estoy de maravilla.
¿Y cómo ves la cosa? Porque parece desde fuera que está muy complicada, ¿no?
Pues mira, está complicada porque yo creo que era muy sencilla de resolver, ¿eh? Yo hace tiempo, mira, yo creo que aquí hay dos problemas. Uno, el problema económico, y otro, el problema, pues, ¿cómo podemos llamar? El sentimental, cultural, mi patria, mi nación, etcétera. Bueno, entonces, el económico es muy fácil de resolver. Yo siempre he dicho una cosa que igual te parece una tontería, pero yo decía, mira, chico, esto se resuelve en una semana y tres meses, por ese orden. En una semana, ¿cómo? Pues mira, cojo un empleado, cito a un empleado del Ministerio de Economía, de tercer nivel, ¿eh? Y un empleado de la Consejería de Economía de tercer nivel, los meto en un parador discreto y les digo, a ver, una semana no vais a salir de aquí. Y os quito el móvil y no hay ni periodistas, ni televisión, ni nada. Y simplemente os dejo una calculadora y papeles en blanco. Y la negociación empieza diciendo uno al otro, ¿cuánto te he robado? Mira, ¿cuánto me has robado tú? Oye, en una semana, dos señores con una buena información llegan a un acuerdo perfectamente bien, facilísimo. Claro, si esos señores empiezan a seguir la tele y empiezan a decir que el otro no sé qué, pues eso no tiene solución ninguna.
Eso en una semana. ¿Y el mes para qué?
Bueno, y entonces los tres meses es porque a mí cuando me dicen que hay que reformar la Constitución, digo, mira, no lo sé, pero yo pienso una cosa, que si yo llego a un negocio que montó mi abuelo y me encuentro con un documento que firmó mi abuelo hace 40 años, chico, lo miro. Y lógicamente tendré que actualizar alguna cosa, lógicamente. Bueno, entonces digo, la Constitución se firmó hace 40 años. Bueno, entonces, tenemos la suerte de que hay tres padres de la Constitución que aún viven, que son Miquel Roca, Miquel Herrero de Miñón y José Pedro Pérez Llorca, los tres con la cabeza muy bien.
Uh-huh.
Entonces digo, voy a coger a estos tres señores con otros cuantos, seis o siete, los voy a meter en un parador, este de más lujo, y les voy a decir que en tres meses no salen. En tres meses no salen y van a revisar la Constitución. Oye, una cosa, y en tres meses sale perfectamente todo y se acabó el problema. Lo que pasa que si el problema empezamos, que yo me meto con tu padre, tú te metes con mi madre, pues no llegaremos a un acuerdo nunca.
Correcto. Por cierto, vaya lío con el impuesto sobre las hipotecas, que si sí, que si no, ahora que los bancos. Y bueno, la última has oído, que todo, gastos de notario, todo terminaría pagándolo la banca.
Sí, pero ya verás, eso. Yo fíjate una cosa, que estoy preocupado en España, porque. ¿Sabes? Esto me suena como a golpe, fíjate, toma nota que esto, luego me lo criticarás, pero me suena a golpe de Estado total. ¿Por qué? Porque las instituciones serias, las están poniendo en duda todas. O sea, están atacando a la monarquía. Yo creo que el rey lo está haciendo de maravilla, pero está atacando a la monarquía. Llega el Tribunal Supremo, que chico, yo pensaba que el Tribunal Supremo era una cosa muy seria, oye tú. Y lo que está haciendo es de risa. Llega, no sé, cualquier cosa, tú date cuenta de que cualquier cosa se pone en duda. Y dices, oye tú, ¿qué está pasando? Es que estamos de acuerdo aquí para cargarnos todo. Bueno, que no me gusta, ¿entiendes?
Ya.
Bueno, y eso es el tema.
Escúchame, ¿y saldremos de todo esto o no, Leopoldo?
Sí, saldremos siempre.
Lo que no sabemos es cómo.
Exactamente, mira, yo es que yo siempre pienso que al final se sale siempre de todo, siempre. El otro día en una entrevista que me hicieron, yo creo que por la radio, pues le dije al entrevistador, chico, mira, me parece que en la penúltima página pongo un párrafo de optimismo. Dice, calla, que lo tengo aquí. Lo había elegido también. Pues chico, yo no me acordaba de qué página ni de dónde estaba el párrafo, sí. Oye, claro que saldremos. Lo único que pasa es que, hombre, hay una cosa que no me has preguntado, pero que es importante, que es el tema de la posverdad. La posverdad es el término que se utiliza ahora para mentir. Es decir, tú antes o yo, cuando mentíamos, mentíamos. Ahora no. Ahora decimos posverdades. Claro, en una cultura en la que todos mienten, es muy difícil llegar a un acuerdo. Muy difícil. Entonces, claro, esto, fíjate, Trump, cada día que habla, dice lo contrario el día anterior, y además, cuando no sé qué periodista, pues igual la secretaria de prensa de él, no me acuerdo, pero le dijeron, oiga, pero esto es mentira, ¿no? Dice, bueno, esto es un hecho alternativo. Claro, una cosa, si yo te digo a ti que ahora hace un sol espléndido y resulta que está lloviendo y te mojas, cuando vienes a protestar te digo, pero por favor, es un hecho alternativo.
Que había, claro, que había la opción de que pudiera llover, efectivamente.
Sí, hay alternativo, sí, claro. Entonces, claro, lo que tú tendrías que hacer en ese momento es romperme la cara, ¿entiendes? Pero si te digo que es un hecho alternativo, digo, hombre, por favor, Adolfo, hombre, ¿a quién se le ocurre protestar?
Claro, claro, claro. Bueno, de estos asuntos habla Leopoldo Abadía en su nuevo libro, de estos y de otros muchos, El Bitcoin y otros misterios del mundo actual. Por cierto, quiero recomendaros un blog, se llama leopoldoabadía.com. Ojo, que cuenta con más de 5 millones de visitas y tienes la impresión de tenerlo ahí cada día, cada uno de los días. Leopoldo, gracias por atenderme a estas horas.
Bueno, pero el que tiene que darte las gracias soy yo.
Bueno, eres muy amable. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por todo.
Gracias, señor Abadía. Buenas noches.
Buenas